Senador, buen día.
Buen día, Javier, a vos, tu colega de audiencia.
Se reunieron anoche, senador, en bancada de Honor Colorado, tengo entendido.
No, o sea, nosotros tenemos una reunión habitual los martes, Javier, al mediodía. Y bueno, y ahí, por supuesto que se tocó este tema, el tema del senador González Dar. Y nada, lo que a mí atañe, él me preguntó si era cierta la información que él tenía, que yo estaba a favor de la pérdida de su investidura, y le dije que sí, que entre este hecho nuevo y el cúmulo de información que se estaba dando, una acusación en puerta, yo iba a votar en ese sentido. Me preguntó si era definitivo, le dije que sí, que salvo, y ahí me preguntó qué alternativa tenía, le dije, ya no, para dar consejo en este momento crucial y tan una decisión tan personal, pero no soy quien, le dije, pues ya que me preguntaste, te voy a decir acá, claramente hay dos vías que yo veo, una es la renuncia, y otra es salir a refutar con datos, hechos ciertos, precisos y documentos, los hechos que se te imputan, porque son, digamos, que son muy graves. Y nada, eso fue el tenor de nuestra conversación. Yo le dije, Oscar, yo sabía, porque en una reunión de bancada sabía que ibas a estar, pero yo quise dar la cara, no quise ser un cobarde que agarra antes de este hecho, desaparece y no da la cara, y en mi posición, y ahí me dijo, sí, la verdad que valoro que venga y por lo menos sostengas ante mí lo que manifestas. Y hasta ahí fue lo que hablamos, ¿verdad? Yo de luego me levanté a eso a las 2:30, y bueno, y ahora me entero también a través de ustedes, todo ahí el tweet que puso Javier, ahora me estoy yendo ya al Congreso, y seguramente en el transcurso de la mañana vamos a ver si esto se materializa.
¿Y es cierto que el senador les dijo, por qué me dejan solo, por qué me abandonan?
No recuerdo esa parte, Javier, y te digo, yo lo que hablé fue eso, esa parte con él, no recuerdo.
En todo este tiempo en que comenzaron los escraches frente a su casa, las publicaciones, ahora la fiscalía que abre un nuevo proceso, el anterior por el tema de los audios, senador, ¿cómo venían conversando de igual modo en la bancada sobre el tema Óscar González Daher? ¿En qué les afectaba, no les afectaba? ¿Cómo era el trato sobre este tema?
Mira, para mí claramente, suerte que toca el tema porque es un tema para mí de relevancia, ¿no? Hace días nomás habrás visto que se presentó para mí un mamotreto ahí, que una resolución, un pedido en base a que seguía vigente la sanción anterior, algo así, ¿verdad? Que tuvo, creo, 7, 9 firmas, no pudo completar porque la verdad que era un mamotreto, ¿verdad? Luego quisieron cambiar las reglas de juego del tema de la pérdida de investidura, bajar a 23 votos, todo con el sesgo contra Óscar González Daher, ¿verdad? Yo le decía, ¿por qué cambiar? Y sostuve en las sesiones, ¿cómo a un legislador? Esto es el juicio político a un legislador. Es destituible, y el legislador tiene dos caras. Uno es él y otro la gente que lo votó. O sea, estamos sometiendo a cierto revanchismo político. Sacarlo de Óscar González, te pido que saquen. En circunstancia, una cuestión tan importante como la investidura de un legislador. Las reglas son las reglas. Si se le suspende con mayoría de votos, cuanto menos eso se necesita para destituir al legislador, como pasa con cualquier otra autoridad, inclusive un ministro de Poder Ejecutivo que está a un decretazo, necesita una mayoría calificada. Y bueno, en base a eso nosotros sosteníamos, pero también está el principio constitucional que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho, ¿verdad? Todas esas circunstancias se fueron dando con las circunstancias fácticas que está refiriendo, hasta que apareció un hecho nuevo, grave, que fue esto que desembocó en estas circunstancias.
El punto es, el expresidente de la República, Horacio Cartes, durante todo este tiempo, y usted que es muy cercano a él, senador, ¿cómo venía manejando el tema? ¿Qué conversaban con él sobre el tema González Daher?
Mira, Javier, yo justamente ayer reflotaron unas declaraciones que tuve ya aquella vez que surgió el primer hecho, donde claramente yo decía que si estas conductas, así de comprobarse, no son tolerables, ¿verdad? O sea, yo tengo una postura, inclusive también en otros ámbitos, sacando este caso, sostuve que para mí el cáncer, el gran problema, el cáncer hasta suena mal porque hay mucha gente afectada, por desgracia, con eso, ¿verdad? Pero el gran problema de nuestra república, de nuestra democracia, es la injerencia política en el poder judicial, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, eso tenemos que desterrar, sea sea quien sea el actor, ¿verdad? Hay nomás un tema que en lo que atañe a nosotros, al movimiento y un poco más lejano al partido, es decir, nosotros vemos que la vara es diferente, ¿verdad? Para mí, claramente, lo que hizo el presidente Lugo es una usurpación de funciones, ¿verdad? Le hizo jurar a dos senadores que no están ni electos ni proclamados. No sé ni de dónde sacó eso, ¿verdad? Tuve la suerte que me preguntó y se lo dije en la cara. Y por eso él tiene que pagar, ¿verdad? No, no puede ser, no puede ser que esté sentado ahí dos personas que claramente no lo son, no están electas ni proclamadas para eso, y no estén lo que tienen que estar, ¿verdad? Y ahí me va a discutir todo lo bueno, pero es mi posición, yo creo que hay una vara diferente, ¿verdad? No es una excusa, por eso decidí e hice público mi posición sobre este caso, pero en eso estamos, ¿verdad? Hay que administrar ciertas cosas, hay ciertas cosas que no porque la persona sea tal o cual se pueden hacer, hay que respetar la Constitución y las leyes, y bueno, y en eso estamos. Yo me cansé, como le decía antes, de escuchar que nosotros somos el expresidente, ¿verdad? Sí, y su grupo, ¿verdad? Son los que responden al patrón, el atropellador de la Constitución, como que nosotros somos todos unos soldaditos que seguimos y hacemos cualquier cosa, ¿verdad? Y este tipo de cosas, te digo, claramente está denunciada la fiscalía. Yo le dije al presidente Lugo, no es que nosotros hicimos para un rédito político ni nada, vos cometiste un hecho punible y tenés que estar preso, ¿verdad? Y le metiste a dos personas que no pueden estar ahí.
¿En su cara le dijiste eso, senador?
Sí, porque me preguntó. Le dije, suerte, presidente, senador Lugo, que me preguntas, porque yo te voy a aclarar. Yo no hice esto por un tema de revanchismo, por una cosa. El día que haga algo así, por hacer nomás, acusame hoy quien sea, ¿verdad? Que actuó por solamente un rédito político o por hipocresía o por lo que sea. Acá claramente está esto y la formulación está hecha. Y sin embargo, nadie grita por eso, ¿verdad? Cuando quisieron hacer esta nota, ahora que por suerte hay la mayoría todavía es cuerda ahí en el Congreso, se negó a firmar la nota, ¿verdad? Pues resultaba lo que firmaba la nota diciendo que una sanción que ya se aplicó, que ya rigió, seguía vigente. Por un hecho populista nomás, nadie salía a decir que ellos hacen algo ilegal, inconstitucional, ni nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un apoyo sesgado también de cierta parte, digamos, de los medios y la gente que... Y esa es la parte que yo quiero sostener, y este hecho nos puede ayudar para eso, Javier. Hay cosas que se tienen que respetar la Constitución, la ley, por más que la persona, digamos, tenga una u otra conducta al respecto, ¿verdad? Y en todo caso, sí, ver cómo se hizo en este caso, que se tomaron el tiempo, hicieron una formulación nueva, arrimaron los hechos nuevos, van a presentar una denuncia seria, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de cumplir la ley? Porque esa es la forma que se construye un Estado de Derecho.
Senador, disculpe que insista con esto. ¿Y el presidente Cartes, usted, el expresidente, habló usted con, o usted habló con él sobre el tema González Dar, por ejemplo?
Yo hablé porque vos sabes que yo estoy ahí, no porque la gente se cortó las venas o que yo entro en una lista, sino por decisión de él, ¿verdad? Entonces yo le dije, le manifesté mi posición, que él sabe, de hecho, porque yo ya le comenté, yo en época de campaña ya me refería a este caso. Y bueno, nada, estoy acá.
¿Pero qué dijo él?
Él
les dijo, les libero, voten ustedes como quieran, esto no podemos tolerar, habló, ¿qué dijo?
Te digo, yo le comenté mi posición. Y nada más, analizó seguramente el otro escenario, y nada más, hasta ahí lo que te puedo decir, Javier. Uh-huh. Muchas veces me preguntan qué dijo, y no puedo hablar por otro, ¿verdad? Hay alguna cosa que sé, otra cosa que no, entonces yo me limito a contar los hechos,
claro,
para no limitarme ni decir, yo claramente todo lo que te relato son los hechos, ¿verdad? Y trato de no suponer cosas porque ahí me puedo equivocar y no quiero mentir ni quedar con información falsa, ¿verdad?
Acá hay una cuestión también, y usted que fue... estuvo en el gabinete, ahí con poder jurídico dentro de la presidencia, senador. Hay una cuestión bien clara y va a ser indiscutible esto. Podemos escuchar las posturas y respuestas, pero CEPRELAT depende directamente de la presidencia de la República. Es una secretaría ejecutiva con rango ministerial, pero depende directamente de la presidencia. Los gobiernos que últimamente pasaron... Y eso vamos a determinar cuando, en caso que CEPRELAT nos muestre los informes, aunque dicen que es confidencial, porque los últimos 5 años el movimiento de Príncipe de Isaboya es lo que la Fiscalía está revisando. Es decir, que CEPRELAT tuvo que haber sabido los millonarios montos que se estaban moviendo dentro de esta S.A. la que está a nombre también, o la que integra también Óscar González Daher. Es decir, los gobiernos que pasaron tendrían efectivamente responsabilidad en los movimientos sospechosos financieros de esta S.A., senador.
A ver, Javier, corregime si por ahí vos tenés una precisión al respecto. La CEPELAT es una secretaría que recibe la información, recibe la alerta del sistema financiero. O sea, el banco, la financiera y demás entes regulados tienen que informar a la CEPELAT, ¿verdad? Una operación sospechosa. No, es que la CEPELAT controla, ella es, digamos, receptora de la información que le pasan los agentes financieros. Bueno, yo no sé si esta información ahora recién se está investigando, si ellos tenían toda la información, o sea, la fiscalía seguramente eso va a resolver, ¿verdad? Pero así funciona. Y, o sea, son hechos que se van a tener que ser aclarados, y claro que si hubo responsables, los responsables tienen que, seguramente son de la dos veredas.
Sí, es cierto. A CEPRELAT le informan. Entonces, acá podríamos hablar de responsabilidad del sistema bancario, entonces, senador.
No sé, Javier. Yo lo que te digo es cómo funciona, ¿verdad? Te estoy diciendo, puede ser que hayan operaciones no reportadas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver? Eso la fiscalía va a investigar, y si hay operaciones reportadas que no fueron, digamos, analizadas ni procesadas como corresponden por la CEPRELAT, bueno, ahí la fiscalía los va a acusar y seguramente se va a dilucidar la responsabilidad de cada cual.
Y te doy el ejemplo. Por ejemplo, el año pasado cuando recibí dinero por la liquidación de haber trabajado antes en otra empresa de comunicación, el banco enseguida me hizo la consulta, por ejemplo, de dónde saqué la plata.
Sí, no, yo para cambiar, otra vez le mandamos que me $800 y 22 hojas tengo que firmar a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Pero esa es una cuestión de requerimiento del banco. Otra cosa es que el banco informa, o que la financiera informa, o que otra entidad informa.
Bueno, senador, ¿usted cree que esto podría generar otras presiones sobre otros legisladores? No estoy diciendo de tal o cual partido, pero ejercer presión para que ocurra algo similar con lo de González Daher.
Mira, Javier, no, la verdad que no tengo una definición sobre el tema. Yo, por el pronto, lo que te digo, que se respeten las reglas que están, y si surgen hechos, bueno, van a tener que seguir yéndose con leas que no condice con lo que la Constitución, la ley y la gente reclama, ¿verdad? Si no soy populista ni nada, ¿verdad? Yo te repito, hay que cumplir las leyes, y si se dan los casos, vamos a estar juzgando como corresponde, ¿verdad?
Senador, para finalizar nada más, porque siempre es importante escuchar los criterios políticos, sobre todo aquello que proviene del sector de Honor Colorado. La convocatoria que hacen desde el Ministerio del Interior para el 12 de septiembre para hablar, bueno, primero dijeron que querían una constituyente, ahora bajaron los decibeles porque era como un globo sonda, y ahora es revisar el sistema electoral para eventualmente una constituyente. La reunión del 12 de septiembre... ¿Cuál es su criterio al respecto?
Y vos sabes, Javier, yo me estoy medio entrenando en esto, ¿no? Cuando recién surgió la constituyente, decía, a veces hago un análisis muy simplista, ¿no? Vos tenés algunas tramas, como el cine, ¿verdad? Tener tramas y tener actores. En la trama principal de la República, establece nuestra forma de gobierno, nuestra organización del Estado, ¿va a estar guiada por un actor de reparto? ¿Corresponde o no? Y decía, no, ¿verdad? Esto tiene que ser por el principal actor político de la República, que hoy es el presidente de la República, que dé la cara, que afronte y diga, bueno, esto nosotros vamos a llevar y plantear. Luego vi que bajaron la elección electoral y ahora creo que ya es menos incluso, ¿verdad? Son temas demasiado cruciales, ¿verdad? Y yo no quiero que, digamos, se derive o se desvíe la atención de ciertas circunstancias hacia ahí, ¿verdad? Inclusive, lo que a mí atañe, yo me junté por el tema de la reforma judicial que nosotros hicimos, participamos en una comisión durante unos años, y le dije al colega Víctor, yo también viendo, uno tiene que ser práctico, ¿verdad? Y decir, bueno, es que suena lindo reformar judicial, cosas, pero vamos a agarrar, hay como 6-7 leyes, vamos a agarrar una, que yo voy a agarrar a Sergio Godoy, voy a salir en mi Twitter, en la prensa, decir yo en bandero esto, y después me estrello al día siguiente porque no tengo los votos, no. Entonces hablé con Víctor Ríos, le dije, Víctor, vamos a coincidir, vamos a agarrar el tema del jurado, ¿qué te parece? Dale. Hay tres temas cruciales en el jurado, este. Vamos a ponernos de acuerdo, dale, nos pusimos de acuerdo, ya está, vamos a pedir un informe al jurado para que nos diga todo el resultado de los últimos 5 años, cómo fueron las causas, todo para tener una información científica, y sobre eso presentamos un proyecto de ley. Dale, hicimos la nota, ¿verdad? Bueno, íbamos a presentar un proyecto de ley nosotros, íbamos a juntar a 2 diputados o 3, lo que sea, que puedan darnos la mayoría en diputados. Dale. Y así vamos a llegar. Y en los mismos términos hablé en materia electoral con Desiree Masi, que se pasó el COVID, me dijo, Sergio, acá hay 22 proyectos, decir, vamos a llamar a una comisión, no, decir, ya hay suficiente trabajo, le dije, ya mucha gente ya puso, ya está, ya tenemos los proyectos, vamos juntarnos, elegimos 3 o 4, y vamos juntarnos con 3 o 4 diputados, y así vamos a sacar esto, o si no, es puro bola terapia, esto que la gente habla, que se abre o no la vista, cosas, vamos que cada uno sostenga su postura, pero tratar de una vez, o si no, hay 25 proyectos y al final no hay nada.
Sí,
¿entendés?
Sí,
entonces, bueno, y así quedamos, estamos en eso, te digo, estoy en el tema del jurado de oficiamiento con el senador Víctor Río y también Javier Zacarías, y en materia electoral hoy tengo que hablar con Desiree para tratar de acordar esos términos que hablamos hoy.
Senador, un gusto, que tenga buen día.
Dale, igualmente.
Sergio Godoy.